Buenos días desde Historia de España Podcast. Una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Como sabes, también puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast. ¿Cómo? Entra en www.spainhistoryteacher.com y clica la pestaña Donaciones. Nuestro podcast de hoy va dirigido a analizar la revolución industrial y el trabajo de mujeres y niños. Según Peter Matías, uno de los principales temas de la historia del trabajo a lo largo de este periodo fue la contratación para la producción de familias enteras. El trabajo familiar fue un puente entre las condiciones de empleo en el universo anterior del trabajo a domicilio y el otro, el de la fábrica. Y ello dio lugar a una adopción natural, la del trabajo de mujeres y niños, agrupados frecuentemente en unidades familiares en el interior de la fábrica o de la mina. Los niños trabajaban como antes con sus padres, recogiendo desperdicios, atando hilos, repasando. El trabajo en familia no es una novedad, antes bien al contrario, había existido antes, aunque eso sí, sin el rigor y la disciplina característicos de la fábrica. Lo que resulta nuevo es la dureza de este trabajo, que exige esfuerzos físicos y la promiscuidad en los grandes talleres de hombres, mujeres y niños de todas las edades. Es conocida la imagen de niños de 10 años empujando carretas llenas de carbón en las minas o corriendo por las galerías. Muy a menudo el propietario de las minas no aceptaba tratar más que con el cabeza de familia, quien cargaba con la responsabilidad del trabajo e incorporaba a la mujer y a los hijos para extraer al máximo, ya que el salario se pagaba a destajo y no según la duración de la jornada. Ello comportaba los peores excesos, ya que no se disociaba el trabajo del hombre del de los otros miembros de la familia. En las minas del norte de Inglaterra, por ejemplo, la jornada laboral alcanzaba corrientemente de 15 a 18 horas de trabajo en torno al año 1830, y en el condado de Durham, 14 horas. Los niños trabajaban constantemente en los sótanos, encontrándose por tanto en unas condiciones higiénicas deplorables. En la industria algodonera, la mayoría de la mano de obra estaba formada por mujeres y niños. Según una estadística inglesa de 1835, el 61% de los trabajadores de esta industria eran mujeres y niños menores de 13 años. Los salarios femeninos eran entonces muy inferiores a los de los hombres, teniendo un rendimiento similar, lo que representaba una gran ventaja para el empresariado. En cuanto a los niños, servían de atadores, es decir, se deslizaban detrás de las máquinas o bajo las devaneras para anudar los hilos rotos en la torsión. Este trabajo exigía agilidad y difícilmente podía ser realizado por otras personas que no fuesen niños. Pero también aquí había una cuestión de salarios, ya que los salarios de los niños eran a su vez muy inferiores a los de las mujeres. De hecho, fijaros, todo dependía del tipo de trabajo exigido. Esto nos lo dice Tocqueville. Él nos dice, en Manchester se necesitan sobre todo mujeres y niños, en Birmingham en especial hombres y pocas mujeres. Y con respecto a la manufactura de Messrs. Connell, que ocupa a 1.500 obreros, a razón de 69 horas semanales, Tocqueville nos dice, las tres cuartas partes de los obreros son mujeres y niños, sistema que destruye la educación y es peligroso para la moralidad de las familias, pero que ha sido establecido necesariamente por el hecho de que estas manufacturas no exigen la utilización amplia de la fuerza material, siendo suficiente el trabajo de mujeres y niños, menos costoso de conseguir que el de los hombres. Algunos relatos de esta primera mitad del siglo XIX hacen estremecer al constatar los abusos que se cometían entonces. Este es el caso de una tal Betty Harris, que declara, entre otras, ante una encuesta parlamentaria británica. Ella dice, me casé a los 23 años y solo entonces bajé a la mina. Antes y desde los 12 años tejía. No sé ni leer ni escribir. Trabajo para Andrew Knowles de Little Bolton, Lancs, y gano algunas veces 7 chelines semanales, otras veces menos. Tiro de las carretas de carbón y trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Me detengo sobre una hora a mediodía para comer pan y mantequilla, pero sin bebida. Tengo dos hijos, demasiado pequeños aún para trabajar. He tirado de las carretas estando encinta. Conozco una mujer que terminó el trabajo, se lavó, se acostó, parió y reanudó el trabajo menos de una semana después. Estos testimonios directos resaltan aún más la horrorosa esclavitud a la que fueron reducidas las mujeres. Lo mismo podemos decir del caso de los niños, pero una de las consecuencias del empleo simultáneo de niños, niñas y mujeres en los mismos talleres fue el desarrollo de una inmoralidad denunciada a menudo por los observadores de la época. Incremento de la prostitución, aumento del número de hijos naturales, promiscuidad malsana entre sexos, tales fueron los males señalados entonces con más frecuencia. Alguno de estos testimonios nos decía lo siguiente: el sistema manufacturero, tal como se lo conoce hoy, está lejos de favorecer la decencia del comportamiento. Reuniendo tantos hombres, tantas mujeres y tantos niños sin proponerles otra relación que el trabajo, se provoca el nacimiento y la agitación de pasiones que no se tratan enseguida de contener y que acaban por aflorar libremente. La desunión de los lazos familiares era otro tema común a muchos observadores. El trabajo en la misma fábrica, lejos de acercar a sus miembros, tiende, por el contrario, a separarlos. ¿Por qué? Las explicaciones que nos dan es porque el hogar doméstico, por falta de costumbre, no posee encantos para el obrero. Por la noche, Manchester queda abandonado, según Faucher, a los obreros, taberneros, mendigos, malhechores, prostitutas y policías que deben imponer en esa confusión un poco de orden material. Estas son algunas de las observaciones de los contemporáneos ante lo que consideran como excesos desenfrenados. Habría que añadir a ello los perniciosos resultados del alcoholismo, la popularidad de los cabarets, a los que Georges Dubois llamó en Francia la iglesia del pobre, las destilerías clandestinas de ginebra y jengibre. El cabaret, nos dice León Faucher, es para los obreros lo que era la plaza pública para los antiguos. Es allí donde se reúnen, se asocian y debaten sus intereses. Las reuniones permanentes, las logias masónicas, las sociedades de socorros mutuos, las sociedades secretas se fraguan en el cabaret. Había en Manchester, en 1834, 30.000 obreros afiliados a estas sociedades y otro tanto igual de consumidores afectos a la cerveza y a la ginebra. Todos estos hábitos de intemperancia no eran ciertamente favorables a ningún tipo de vida familiar. Estos testimonios no pueden ser descartados porque traducen las impresiones reales de los observadores, pero de todos modos tampoco podemos olvidar, y con ello no pretendemos minimizar o poner en duda sus afirmaciones, que dichas impresiones proceden de representantes de las clases dirigentes. Por ilustrados que sean, como es el caso de Tocqueville, hacen una comparación instintiva con valores morales propios de su medio social y difícilmente exportables a otros grupos. De ahí esta polarización del cabaret común a todas las clases dirigentes en el siglo XIX. En la perspectiva liberal de que cada hombre es responsable de su destino, es evidentemente fácil invocar el cabaret para afirmar que si el obrero no posee por lo común ni lo esencial es porque lo gasta inmoderadamente en bebidas. Pero por otro lado, estos mismos observadores no habían digerido todavía el fenómeno industrial y hacen constantemente referencias a un ideal de sociedad rural que ven alejarse cada vez más. Queda un amplio estudio por realizar sobre este mito rural que, de alguna forma, impregnaba el espíritu de los escritores sociales del siglo XIX. Permaneciendo como valor de referencia para ellos el hábitat y la familia rural, tienden instintivamente a criticar la ciudad, sus costumbres, sus habitantes, que en su opinión reflejan un cambio monstruoso, infernal y marcado por el estigma de la maldición. Fueron instigados en esta actitud, al menos en Francia, por la postura de la Iglesia Católica, cuyos representantes oponían los beneficios de la sociedad rural a las bajezas y tentaciones inmorales de la ciudad industrial. Para algunos de ellos puede hablarse casi de negativa del espíritu en aceptar las transformaciones humanas originadas por la revolución industrial. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanishstoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.